En agricultura comienza El Radar con Marcela Cubillos. La destacada abogada, exministra y exparlamentaria, junto a sus invitados, analizan la actualidad de manera clara, sencilla y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Hola, ¿cómo están? Es domingo 23 de agosto. Les doy la bienvenida a Richard Coyundian. Estoy reemplazando hoy día a Marcela, que me pidió conducir este programa. Ella está de viaje, por lo tanto, aquí me tienen. Hoy, en el radar, la cuña de la semana. Si fuera preso, preferiría estar en una cárcel de Bukele antes que una chilena. Martina Raúl, ministro de Seguridad Pública de Chile, tolerancia cero, y que salió con la frase del día martes 18 de agosto. Esta frase refleja muy bien una de las verticales del plan de seguridad del gobierno, la forma en que se van a manejar los presos relacionados con el crimen organizado, muy al estilo de las cárceles italianas, los de Bukele, como bien dijo el ministro. El ministro Arrau se ha caracterizado hasta ahora por la búsqueda de una mejor gestión de la seguridad pública, una en donde se está buscando sacarle rendimiento a las policías en modo 24%. Los planes del ministro Arrau se descomponen en tres secciones: gestión, fortalecimiento de las capacidades policiales y la más nueva, una intensa agenda legislativa que incluye, por cierto, la reforma constitucional relacionada a la seguridad pública, que ya está dando de hablar en los pasillos del Congreso Nacional y, por cierto, haciendo trabajar a los parlamentarios. Para que esto sea completo, necesitamos tener una estrategia de seguridad pública, una en donde queden claros los objetivos o el estado final deseado, como también los recursos necesarios para cumplirlos y la forma en que serán usados. Lo que se ha avanzado hasta ahora es generar capacidades que se van a necesitar. Pero para tener éxito necesitamos la ya mencionada estrategia, como también pensar en la seguridad pública como un sistema que administra el ministro Arrau y su equipo y que obviamente está conectado con la seguridad nacional y los sistemas de inteligencia y el de defensa nacional. Esperamos también tener claros los fundamentos de querer usar las Fuerzas Armadas, los esfuerzos de seguridad pública más allá de la macro zona sur o la frontera norte. ¿Hay algo que no estemos viendo, no sabemos? Es probablemente la complejidad del enemigo de una categoría de, no sé, terroristas o de fuerza militar. Creo que los chilenos merecemos una explicación y claridad en esta materia. El llegar y aprobar el uso de las Fuerzas Armadas en un quinto estado de excepción para fin de seguridad pública es algo serio, es algo importante y algo complejo. Y por eso es que necesitamos claridad en la materia. No se separe de nuestra sintonía, ya volvemos en el radar con el general John Griffiths, director ejecutivo de Atinala, un centro de estudio dedicado a temas de seguridad, defensa y relaciones internacionales, y anteriormente jefe de Estado Mayor del Ejército de Chile.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador: AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados. Porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hola, soy Vicente Martínez y te invito a conectarte a Nuevas Voces, un punto de encuentro para analizar la contingencia nacional con nuevos rostros de la política chilena.
Nuevas Voces, con Vicente Martínez, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando El Radar con Marcela Cubillos.
AFP Habitat. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos. Porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. Bueno, chiquillos, de regreso con ustedes, aquí con el general John Griffiths, director ejecutivo de Atinalab, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, alguien que me ha estado acompañando en Atinalab los últimos 8 años, y vamos a hablar, ¿adivina de qué, John?
De los temas que nos convocan.
Vamos a hablar de seguridad nacional, seguridad pública, Fuerzas Armadas. Oye, ¿por qué no nos metemos directo al... directo, ¿cómo se llama el problema?
Perfecto.
Uso de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. ¿Qué emociones te genera eso?
O sea, creo que ese es un tema que es común en la región, pero la pregunta válida es ¿por qué es común en la región? Y muchas veces hemos conversado entre los dos respecto de que Latinoamérica no es el mejor ejemplo ni el mejor laboratorio para eso, porque al ser Latinoamérica una región que tiene estado con una fragilidad institucional importante, los estados recurren precisamente a las Fuerzas Armadas porque tienen fuerzas policiales extremadamente débiles y porque además no han sido capaces de solucionar un problema que ya ha escalado a un nivel de seguridad nacional. Nosotros nos deberíamos preguntar en qué nivel está nuestra amenaza y si esa amenaza hace necesario que involucremos tempranamente, en mi momento de juicio, a las Fuerzas Armadas en el combate de una amenaza que en esencia es de naturaleza policial. Yo creo que hay que agotar primero todos los esfuerzos en fortalecer a nuestras fuerzas de orden y seguridad. Darles todas las, no solo las atribuciones, sino que el equipamiento, el material que requieran, pero ser muy cuidadosos en incluir a las Fuerzas Armadas en el combate directo contra la delincuencia, porque al final del día se termina afectando no tan solo las instituciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad, sino que la capacidad de las Fuerzas Armadas. Y en un mundo que, como el que estamos viviendo hoy, afectar esa capacidad tiene un alto costo también. Entonces eso es lo que debería estar permanentemente en la ecuación. Yo creo que aquí la estrategia correcta sería agotar todas las instancias primero con las Fuerzas de Orden y Seguridad, con el apoyo secundario de las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas pueden apoyar en forma secundaria, digamos, en el control de fronteras, terrestre, marítima y aérea. Yo creo que eso es mucho más lógico que plantearse la posibilidad de usarlas mediante estado de excepción constitucional en un combate directo contra la delincuencia.
Oye, John, ¿y tú qué crees? ¿Tenemos toda la información o hay información que nos falta? Porque el saltar, digamos, la verdad que no sé si nos sorprendió o no cuando se presenta esta modificación constitucional de utilizar las Fuerzas Armadas en apoyo a las policías. Entonces, uno dice, bueno, a uno le surge la duda, ¿hay suficiente capacidad policial o el enemigo que tenemos al frente de tales características y naturaleza que ya no lo calificamos como un problema policial y lo calificamos como un problema militar?
Yo creo que todavía tenemos espacio, y es más, nos debemos dar el espacio para agotar las instancias y reforzar las instituciones policiales, más allá que las instituciones militares. Junto con las instituciones policiales, el Estado de Derecho, yo creo que aquí, y para eso se requiere también tener un sistema, como lo hemos conversado muchas veces, de inteligencia robusto y efectivo a nivel policial, que permita identificar quiénes son estas organizaciones de crimen organizado transnacional que están operando en nuestro país y que se aproximan a 16, entre 2 y 16. Pero me produce mucho ruido que tratemos de inmediato involucrar a las Fuerzas Armadas cuando todavía tenemos espacio disponible y la estrategia nos dice, y el análisis comparado también, que involucrar a las Fuerzas Armadas solo tiene un efecto, y que es un efecto en el corto plazo e inmediato, y es mejorar la percepción de seguridad de la gente. Pero objetivamente, en la dimensión objetiva de seguridad, no la mejora sustancialmente.
Y la pregunta diría, ¿qué es lo que nos dice la experiencia, no sé, que de la que conocemos nosotros, de mexicana, colombiana, probablemente ecuatoriana, por un lado, y después es muy común que los periodistas, ¿te acuerdas?, que se acercan a hablar con nosotros y nos preguntan sobre lo que sucede en Italia, en Francia, en otros países, porque la gente ve militares en la calle, entonces dice, ya, en esos países las Fuerzas Armadas están apoyando la seguridad. Claro. Cuando me preguntan eso, yo les digo, sí, pero allá se están protegiendo de terroristas islámicos, que es un poco distinta la cosa. Claro. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Qué dice, bueno, la experiencia práctica? Más que la experiencia teórica, la experiencia práctica internacional.
Yo creo que ambos ejemplos están, como muy bien dices tú, fuera de lo que está ocurriendo en Chile. Primero, en Latinoamérica. ¿Y por qué en Latinoamérica no valen los ejemplos? Por lo que decíamos al inicio del programa, si la institucionalidad en el resto de la región es tan frágil, es tan débil, que las instituciones de orden y seguridad, la verdad, que quedan rápidamente sobrepasadas. Y de allí entonces la intención del mundo político de querer permanentemente usar a los militares, como lo vemos en Ecuador, como lo hemos visto en Colombia, como lo hemos visto en prácticamente toda la región. Incluso Brasil tiene en su legislación interna el uso de la Fuerza Armada en materia de seguridad pública, fundamentalmente para copar favelas. Pero creo que Chile está en una situación distinta porque tiene una mayor fortaleza institucional. Entonces lo que nosotros hemos apostado es a que no debemos debilitar esa fortaleza institucional, debemos continuar fortaleciendo las fuerzas de orden y seguridad. Y creo que podríamos ocupar a las Fuerzas Armadas, sin ningún lugar a duda, pero en misiones mucho más específicas y acotadas, como es el modelo de Europa. En Europa, cuando uno va a Francia y ve a la Gendarmerie en la calle, cierto, armada, lo que están haciendo allí es proteger más que nada infraestructuras críticas. No están en el combate delincuencial, porque tanto Francia como Gran Bretaña o como Italia tienen una policía muy efectiva. Entonces tampoco es la realidad de Chile. Ahora, la pregunta es, ¿qué podrían hacer las Fuerzas Armadas entonces que le facilite a las Fuerzas de Orden y Seguridad disponer de mayores medios, sobre todo de fuerza, para poder concentrarse en la seguridad pública? Yo diría, en términos generales, el control terrestre de fronteras es una capacidad donde los militares pueden ayudar y pueden, de esa forma, aliviar la labor de Carabineros de Chile para que concentre sus medios en la efectiva lucha en contra del crimen organizado.
¿Dónde pones el límite, John, en esto? Aquí, efectivamente, como dicen, cuando uno cruza el Rubicón, todo se comienza a volver difuso, ¿no es cierto?
Y sí, sí.
Entonces, la fuerza, nosotros tenemos la utilización de las Fuerzas Armadas autorizadas por ley en estados de excepción, ¿no es cierto? Ya sea en estado de catástrofe, los tres regulares, emergencia de sitio y de asamblea, que es en el caso de guerra, y el otro, bueno, que están inventando ahora este estado de excepción de seguridad pública. Entonces, ¿dónde uno pone el límite? Porque lo digo en el sentido, por ejemplo, en el límite, uno lo tiene en el caso de la macro zona sur. Siempre hemos sido críticos nosotros la utilización inefectiva de las Fuerzas Armadas, desgastándolas durante más de 4 años en labores de seguridad pública. Es decir, ¿cómo eso? ¿Cómo uno agarra esta cuestión y dice, porque el minuto que tú permites esto, el primer evento fue el decreto 265 bajo el gobierno Piñera para la utilización, Piñera 2, digamos, para la utilización de las Fuerzas Armadas, apoyo logístico y tecnológico de las Fuerzas Armadas en la frontera norte. Y de ahí nos fuimos a macrozona sur, y después, bajo la modificación constitucional de infraestructura crítica, le pusimos una línea abajo que decía y fronteras, y llevamos al ejército a la frontera. Entonces, ¿cómo uno maneja esto? Y asumiendo que nos está escuchando esta tarde más de algún diputado o senador que va a tener que participar en esta discusión, es ¿dónde uno pone el límite?
Bueno, yo creo que una misión racional, una misión eficiente y una misión que va en la dirección correcta es precisamente ese control de frontera con atribuciones. Y de esa forma nosotros podríamos descomprimir un poco esa labor para que Carabineros se centrara efectivamente en el combate frontal a las organizaciones criminales transnacionales. Ahora, con un mejor control de frontera vamos a mejorar la capacidad de impedir que estos grupos penetren a piacere por la porosidad de nuestra frontera. Entonces yo creo que ahí hay un tema importante. Creo que quizás también en alguna protección de infraestructura crítica que sea necesaria, pero no en el combate directo en contra de las organizaciones criminales en las áreas o en las comunas o en las poblaciones más complejas.
Es decir, déjame entender una cosa. Lo que tú estás planteando dice, en frontera es una función natural a las Fuerzas Armadas, particularmente el ejército, la frontera terrestre, ¿no es cierto? Entonces me dice, porque claro, si no soy capaz de proteger bien mi frontera, también eventualmente mi frontera puede ser permeada por otros tipos, digamos, de fuerzas que quieran afectar mi soberanía o mi territorialidad. Te lo compro. Macro zona sur.
Bueno,
¿y qué condición el uso de las Fuerzas Armadas se justificaría?
Mire, o sea, yo creo que la macro zona sur es el mejor ejemplo de administrar una situación sin que exista la voluntad de solucionarlo. Porque si se resolvió el empleo bajo estado de excepción constitucional de la fuerza militar, era para solucionar el problema. Yo preguntaría, en estos 4 años, ¿cuántas personas han sido llevadas a juicio en la macrozona sur producto de actividades ilícitas? Los cabecillas que estaban operando en la macrozona sur, en la gran variedad de delitos que allí se cometen, porque ahí tenemos extorsión, robo de madera, narcotráfico, tráfico de armas, etcétera. Y la causa étnica es aprovechada muchas veces por estos grupos como una forma de darle legitimidad a una actividad que es ilícita. Entonces, el Estado creo que ha fallado o se ha inhibido en establecer el Estado de Derecho en un área geográfica como la macrozona sur, en que después de 4 años debiéramos tener no solo identificados, detenidos a las personas o detenidas a las personas que efectivamente estaban detrás de estos ilícitos.
Aparentemente la autoridad política te va a vender que ha producido resultados. Bueno, después de 4 años algo debería haber producido, ¿no es cierto? Pero yo creo que, no sé, ¿cómo ves tú el costo de esto para el ejército? La Infantería Marina en algún minuto ya tuve que decir, la Infantería Marina como más chica tuvo que ya decir, sabes que yo no puedo seguir con este despliegue permanente, me está afectando mis capacidades intrínsecas, digamos, a lo que es mi negocio principal, digamos.
Claro. Bueno, por eso cuando los legisladores establecieron entre el artículo 39 y 45 la Constitución Política de la República de Chile y los estados de excepción constitucional, partieron de una base, que es una excepcionalidad. Y cuando se usa las Fuerzas Armadas en estado de excepción constitucional, hay una temporalidad, es muy acotado. De allí que incluso en otra legislación como en Europa, como en Alemania, por ejemplo, se tengan que dar 2 requisitos fundamentales para usar la fuerza militar, bajo una autoridad política, en el caso alemán. 1, que las autoridades políticas estén sobrepasadas. 2, que las fuerzas de orden y seguridad estén sobrepasadas. Solamente si se dan esas 2 condiciones se emplea la fuerza militar. Pero eso es una condición que creo que ilumina un poco el camino. ¿Estaban las fuerzas políticas en Chile sobrepasadas? Asumamos que sí. ¿Estaban las fuerzas de orden y seguridad sobrepasadas para intervenir en la macrozona sur?
Tenemos dudas. Sí.
Tenemos dudas. En consecuencia, usar las fuerzas por 4 años, cuando la finalidad de un estado de excepción constitucional, en el caso de estado de emergencia, es para que esa fuerza militar, empleando las capacidades militares, no policiales, recomponga el Estado de Derecho.
Oye, ¿y dónde se produce la confusión en nuestro sistema político? Entonces, ¿Cómo cedemos a la tentación del uso de la fuerza militar en esas circunstancias? Y ahora, porque esto no es como se llama un virus que le afecta solamente a la izquierda o a la derecha, afecta transversalmente a nuestro sistema político. Entonces, ¿dónde falla el sistema?
El sistema falla cuando nosotros no usamos las normas constitucionales y empezamos a inventar otras cosas. Si cuando la fuerza bajo estado de excepción constitucional, como así lo previeron los legisladores, sale a reponer el Estado de Derecho, sale como fuerza militar, ¿cierto? Y desde la perspectiva jurídica, con el Código Penal, pues, de legítima defensa, si el Código Penal consagra exactamente las condiciones bajo las cuales la fuerza puede hacer uso de su armamento en este estado de excepcionalidad para defender la legítima defensa. Pero nosotros hemos de una u otra forma empantanado este tema con reglas del uso de la fuerza, lo que para muchas personas también se confunde en pensar que las Fuerzas Armadas van a salir en estado de excepción constitucional como policía y entonces tienen que usar la fuerza con las normas de proporcionalidad propia de las fuerzas de orden y seguridad, lo que no es así. Entonces yo creo que ahí hay una inhibición también de las autoridades políticas de dar claramente la misión, de entender la problemática que hay de fondo, y si resuelven usar la fuerza militar, bueno, hay costos que van a ocurrir, pero lo que aquí debe imperar es reponer el Estado de Derecho, y eso no ha ocurrido.
Ahora, un poco así para entretener la conversación, tú y yo somos lo suficientemente viejos para haber salido con un fusil en la mano, ¿no es cierto?, en periodos anteriores de gobierno, hacer ese tipo de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre los tiempos de antaño y los tiempos actuales? en esta serie. O sea,
yo bueno, los tiempos de antaño era otro objetivo, ¿verdad? Y hoy día el tema está en que quien está desbordando, por así decirlo, un poco la institucionalidad son las organizaciones criminales internacionales o las organizaciones criminales nacionales, que cuentan con un nivel y poder de fuego importante. Pero yo no conozco más poder real que el poder del Estado de Derecho. Y nosotros nos hemos inhibido a usarlo, siendo que el poder del Estado de Derecho es más relevante que el poder policial y el poder militar. ¿Qué quiero decir? No vamos a solucionar el problema de la macrozona sur solamente con fuerza, si no está la fuerza del Estado de Derecho atrás. Por eso es que un rápido examen debiera llevarnos a decir, bueno, las bandas que estaban operando ahí están detenidas, se sigue robando madera en la macrozona sur, se sigue extorsionando a la gente, hay grupos armados que aún mantienen cierta capacidad al interior. Si la respuesta es sí, bueno,
creo que sí a todas las anteriores, probablemente en menor grado de actividad, pero sí a todas las anteriores. Y creo que, y con la capacidad perfecta de rearticularse si es que uno no aplica el Estado de Derecho en completo. Oye, una pregunta. Entonces, ¿cuál es la instancia técnica donde estas cosas se deberán discutir? Porque aquí nos vamos de un Ministerio de Seguridad junto con un gobierno que proponen una reforma constitucional. Sospechamos quién está empujando algunas cosas ahí. Pero, ¿cuál es la instancia técnica? ¿Cómo se discuten estas cosas? Porque hizo de inmediato una discusión política, porque tú entenderás que yo sé que tenemos diputados y senadores que tuvieron formación militar, naval o aérea, pero creo que no es la norma. Entonces, ¿cómo uno discute esta cosa en el Parlamento o le da un carácter técnico a esta discusión? Los dos sabemos que las discusiones de carácter técnico en el Parlamento cuando se han tratado de materias de defensa no han resultado lo más perfectas posible. Es decir, la ley de financiamiento de capacidad estratégica nos tiene contra las cuerdas. La ley de inteligencia tampoco resultó lo que los técnicos hubieran esperado. Las reglas de uso de la fuerza, es no entender que el mundo militar seguía bajo reglas de enfrentamiento y no reglas de uso de la fuerza. Entonces, ¿cuál es la instancia técnica? ¿Dónde se pueden discutir? ¿Dónde los comandantes en jefe de las instituciones o los jefes de las policías pueden levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo? No sé si una de las cosas que no es de esta, no es cuña ni frase esta semana, sino las de la semana anterior. Hay un ministro que dijo, ustedes se quedan callados, son obedientes y no deliberantes y siguen las órdenes de los civiles.
Bueno, para responder la pregunta, creo que en la
actual... Estoy haciendo mal, tenía la conversación, ¿a? Para que nadie no, se la dé el domingo.
Buena la pregunta. En la actual legislación, hay una instancia que la tiene que activar el presidente de la República, y que es una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, donde él pueda escuchar tanto al ámbito político como al ámbito que no es político, que es militar. Ahora, aquí también hay otra confusión. Sí, lo que pasa es que en la discusión muchas veces que se da en nuestro país hay una ausencia de conocimiento profundo de lo que significan los términos, como por ejemplo mal usar la seguridad nacional, pero también mal usar que los militares deliberen. Lo que la Constitución estableció el año 1833 respecto a la no deliberación, la Constitución de Mariano Gaña, viene la Constitución francesa 1791, y que es una deliberación política. Los militares no deliberan políticamente. Ahora, si vamos a la qué significa deliberar, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es pensar y reflexionar. Nadie puede imaginarse que no existan autoridades que no puedan canalizar su opinión profesional, la opinión profesional, a través de organismos y que puedan llegar al presidente de la República. Entonces aquí hay una gran confusión. Los militares tienen el deber de expresar la opinión militar cuando afecte la seguridad del país por los canales respectivos. Lo que tienen prohibido es la deliberación política.
Entonces, ¿y en ese caso se estaría afectando o no la participación, digamos, la participación del mundo militar como parte de la fuerza pública? Sí terminaría afectando otras capacidades u otros ámbitos de la seguridad nacional, es obvio, ¿no?
Claro, o sea, yo creo que en la actual legislación una instancia de discusión previa a esto podría haber sido tener esa reunión con el Consejo de Seguridad Nacional, con los ministros, con todo, establecer algunas comisiones y ver de qué forma entonces las Fuerzas Armadas podían incluso hasta proponer medidas que fueran realmente eficientes de acuerdo a sus capacidades. Porque aquí también es muy importante tener en consideración que al día de hoy, ¿cuál es el estado actual de las Fuerzas Armadas? El estado actual, el que más conocemos, es del Ejército, que tiene hoy día restricciones serias, digamos, respecto de personal. No nos olvidemos que en las últimas décadas ha habido un aumento de misiones, del espectro de misiones, con menos presupuesto y menos dotación. Y esta iniciativa viene a entregarle mayores misiones aún, lo que evidentemente, aparte de la discusión institucional o jurídica, va a significar una carga realmente importante. Ahora, la condición ideal para un país, por eso hablamos de en la actual legislación, se debiera llamar al Consejo de Seguridad Nacional. La condición ideal es que esto se dé en el gobierno, en un consejo político, dado que no tenemos Consejo de Seguridad Nacional, pero en el corto y mediano plazo debiéramos ser capaces de llevar adelante una iniciativa de ley que permita que Chile cuente con un Consejo de Seguridad Nacional permanente, con un asesor de seguridad nacional que esté permanentemente identificando los riesgos, amenazas y oportunidades, y esté, más importante aún, integrando y coordinando toda la institucionalidad que tiene que ver con un problema que afecta a la seguridad nacional, y eso no lo tenemos tampoco.
Bueno, yo creo que tú también ahí, yo creo que eso estoy completamente de acuerdo contigo, esa instancia técnica y cómo las instituciones, porque sabemos que las instituciones no están contentas ni felices con esto.
No.
Porque las tiraron, las meten en un ámbito que no tienen preparación, no tienen recursos, no tienen medios. Los pasivos son enormes. No sé, digamos, si uno mira la historia reciente, tenemos todavía gente presa por lo ocurrido en 73 y por lo que ocurrió durante el estallido, mal llamado estallido social. Entonces, uno, ¿cómo le explica al capitán Maturana, al capitán Carvajal, al soldado Robledo, que ellos salieron a cumplir las órdenes impartidas por el presidente de la República de ir a reimponer el Estado de Derecho cuando el Estado de Derecho había sido quebrado? Entonces yo creo que ahí hay una sección que es compleja. Y es natural que los comandantes en jefe y los directores de las policías se pongan nerviosos en estas circunstancias.
No, y con mucha razón, porque al final del día la experiencia comparada demuestra que cuando las Fuerzas Armadas se involucran en temas de seguridad pública de esta forma, reemplazando a las Fuerzas de Orden y Seguridad, se termina dañando la capacidad de las Fuerzas Armadas, su capacidad esencial, y por lo demás su misión constitucional establecida en el artículo 101 de la Constitución Política. Y segundo, terminamos afectando la capacidad operacional de las Fuerzas de Orden y Seguridad, porque de una u otra forma las Fuerzas Armadas van a ocupar un ámbito que les pertenece a ellos. Y como que puede existir la tentación de ubicarse en segunda línea, y eso termina afectando su propia capacidad operacional.
Y yo creo que lo que sucede en México. En México la policía cedió finalmente frente a la infantería marina, digamos, que fue la que terminó tomando un rol más fuerte en el combate al crimen organizado. Yo creo que a mí la situación... ¿Tú sabes lo que me complica? De repente hay algunas personas como que acusan a las Fuerzas Armadas actualmente de falta de patriotismo, de no querer ayudar en estos esfuerzos de seguridad pública. Y yo siempre les digo a ellos, bueno, les recomiendo que vayan a Punta Peuco, a Colina 1, o a visitar a alguno de los policías o miembros de las Fuerzas Armadas que están presos por el mal llamado estallido social. Tipos que, ¿cómo uno le explica al soldado Robledo, no es cierto?
Claro.
Los soldados conscriptos recién ingresados al ejército, que tiene que pasar 10 años y los juzgaron como persona individual, incluso le querían aplicar ley de control de armas por andar armado en la calle. Entonces, cuando uno mira eso, las Fuerzas Armadas, digamos, junto con las policías, juran dar su vida por Chile, pero muchos de los políticos que están opinando acá no han portado nunca un fusil o no han hecho ningún juramento a la bandera. Entonces cuesta, la verdad que hay muchas... En esto estoy hablando, yo creo que un sentir y un representar del mundo más militar, del mundo que no puede alzar la voz porque los acusan de ser deliberantes. Oye, y moviéndonos eso a ese tema de las capacidades militares, John, ¿cómo salimos del enredo actual que tenemos de un presupuesto de hambre o de continuidad, como lo llamó alguien? Y el otro tema, ¿cómo salimos de esta situación donde no tenemos capacidad de financiar capacidades estratégicas porque la ley de financiamiento de capacidades estratégicas no funcionó? Así lo dijo el ministro Barros recientemente.
Es muy buena la pregunta porque esta vez nos sorprende las capacidades de las Fuerzas Armadas con una necesidad de ponerse al día, ¿cierto? Porque evidentemente el escenario global ha cambiado, hay hoy día otras capacidades que debiéramos observar para incluir y que son propias de implementar, tanto en el ámbito terrestre, marítimo, aéreo, incluso espacial y ciber también. En todas las conferencias en Europa se está hablando de operaciones multidominio. Yo pregunto hoy día, ¿tenemos capacidad de involucrarnos en operaciones multidominio? No, estamos muy afectados porque esta restricción presupuestaria no nos permite pensar en que en el corto plazo podemos adquirir capacidades que se requieren para tener una defensa en condiciones de asegurarle al país la tranquilidad que se requiere. Entonces, en ese aspecto estamos con un problema mayor, porque por un lado no podemos, con el actual presupuesto, no podemos mantener lo que tenemos y no podemos pensar en adquirir lo que necesitamos. Y eso, evidentemente, es un problema que debemos enfrentar en el corto plazo.
Y en paralelo nos quieren meter a la seguridad pública.
Bueno, eso ya no termina afectando mucho más, ¿no?
Oye, y probablemente le va a resonar a algunas personas que estén escuchando esta entrevista, ¿cómo afecta todo esto al talento? Porque las Fuerzas Armadas son básicamente gente con vocaciones, probablemente gente inteligente, que jura dar su vida por Chile, que lo motiva el mundo militar, etcétera. ¿Cómo se maneja el talento en estas circunstancias de restricción presupuestaria? Y además cuando te están permanentemente llevando a... cuando ninguno de estos juró ser policía o detective, con todo el debido respeto que le tengo a los carabineros o los detectives, pero los que entraron a una institución entraron por alguna razón a una y no a la otra.
Exactamente, porque son de naturaleza distinta.
¿Cuál es tu opinión en esa materia?
Mira, en uno de estos seminarios que tuvimos en el extranjero hace un par de años atrás, conversábamos con el comandante en jefe australiano y se nos ocurrió preguntarle cuál era su principal misión al mando del ejército australiano. ¿Cuáles eran las tres principales misiones que cumplió como comandante en jefe australiano? Pensamos que la pregunta había sido muy buena, digamos. La respuesta del comandante en jefe me dice: no, yo no tengo tres funciones principales, tengo una sola. Y mi misión principal es captar, entrenar y retener el talento de mi fuerza. Porque esa es la misión de un comandante en jefe: captar, entrenar y retener el talento. Bueno, si uno ve lo que ha ocurrido ahora en nuestro país, yo creo que nosotros hemos tenido una fuga de talentos en el último tiempo muy relevante, muy importante. Creo que sería como ejercicio interesante ver cuánta gente se nos ha ido, qué nivel de capacitación tenían y por qué se han ido. Porque esta fuga de talento es realmente relevante a nivel de las Fuerzas Armadas, porque si se nos está yendo lo mejor de la gente, la gente mejor preparada, no estamos comprando un problema en el mediano y en el largo plazo, definitivamente. Entonces, yo creo que este es un tema que hay que abordar con la mayor sinceridad para poder revertirlo. Y tiene que ver con incentivo, pero también tiene que ver con la motivación. Y ahí tomo un punto que estabas diciendo tú, Richard. La gente entra en las Fuerzas Armadas porque quiere entrenar en lo militar, porque quiere estar muy bien preparado, porque quiere tener sus unidades en la forma más eficiente, porque queremos tener nuestros buques en la mejor disponibilidad, porque queremos hacer ejercicios internacionales y estar a tono. Bueno, pero cuando la realidad me aleja de esa condición, es que entramos en problemas, porque hoy día la gente que está en frontera o que está en tema de seguridad interior ya lleva un par de años en eso. Y eso produce una desmotivación relevante e importante. Entonces
yo creo que le dejaría claro también a todos los que están escuchando hoy en día, porque tú y yo andamos predicando estas materias en forma permanente. El ejército actualmente es bajo mano de obra. Sí. Y las labores estas de seguridad pública que se le están pidiendo son intensiva mano de obra. Sí. Son intensiva mano de obra. Y una de las razones por las cuales los quieren meter es porque probablemente Carabineros está corto también en gente y en capacidades humanas y técnicas. pero el ejército tiene, ¿no es cierto?, gente permanentemente desplegada en la macrozona sur y en la frontera norte, y es un ejército que hoy en día entran menos de 5.000 conscriptos al año. Tampoco colocaría yo un conscripto en labores de seguridad pública. Y los soldados de tropa profesional, que fue un concepto que se inventó hace unos 20 años atrás, creo que estamos limitados a unos 1.000 o 2.000 y con muy pocos soldados de tropa profesional. Entonces, que son, para los que están escuchando, conscriptos que cumplieron su servicio militar y siguen en el ejército, por lo tanto ya tienen un entrenamiento básico necesario. ¿Qué es lo que nos deja eso? ¿Pues la Brigada de Operaciones Especiales nomás para hacer apoyo a la seguridad pública?
Bueno, habría que recurrir a completar las dotaciones de las unidades más adecuadas para eso, y evidentemente no, hoy día no tenemos la fuerza ni la capacidad para hacerlo. Si en términos generales, a ver, para comparar, yo creo que Carabineros deben ser entre 55.000 y 60.000 hombres hoy día. Que el ejército de Chile, como tú muy bien lo has dicho, está entre 25 y 30.000.
Con suerte.
Con suerte.
Muy estirado, muy estirado.
Muy estirado.
Muy estirado.
Entonces, es evidente que esa es una situación basal que hay que tener en cuenta para adoptar cualquier decisión. Porque no podemos, así como no podemos tener policías de la noche a la mañana, tampoco podemos tener militares en el mismo lapso, digamos. Y ni menos reclutarlos en los militares para que cumplan funciones policiales.
¿Qué le diría? Dos conceptos que nos queda como 10 minutos para desarrollar. La diferencia entre un problema militar y un problema policial, esa es una. Partamos por eso, porque creo que ahí está la génesis de la discusión hoy en día. La gente no distingue entre uno y otro.
Claro, la principal función de la fuerza policial, cierto, es de una u otra forma usar la fuerza como último recurso. Como último recurso. Y para eso se preparan, entrenan y tienen toda la legislación y el equipamiento y la doctrina necesaria para usar la fuerza como último recurso y usando todas las instancias de proporcionalidad para llegar a detener a un individuo que quebranta la ley. En las Fuerzas Armadas el tema es distinto, porque las Fuerzas Armadas se usa la fuerza para destruir a un adversario. Y se usa la fuerza con la mayor potencia posible para poder, bueno, como lo demás en la mayoría de los conflictos, para poder someter a ese adversario a nuestro objetivo, a nuestra voluntad. Entonces es diametralmente opuesto el uso de la fuerza. En una es la última posibilidad y en la otra es lo primero. Entonces hay allí, desde una perspectiva doctrinaria, un tema que es muy importante, porque ese tema permea la doctrina, permea el entrenamiento, permea el equipamiento, permea las misiones que cumple la Fuerza Armada.
Claro, que yo le digo a mucha gente, la única similitud entre un carabinero y un integrante, no sé, de las Fuerzas Armadas es que visten uniforme y portan armamento, pero en el resto no hay nada más. Son cosas muy distintas, y por eso yo quiero reforzar acá, en esta instancia, que, claro, uno no va a operarse de la cadera con un neurocirujano, digamos. Se va a operar con un traumatólogo, ¿no es cierto? Y porque los problemas son de naturaleza distinta. Los dos pueden ser médicos, pero problemas que son de naturaleza distinta. Yo creo que ese es un tema que probablemente, y sabes que todavía hasta el día de hoy, como cuando arrancamos, hay algo que me falta acá. Falta una explicación, porque creo que no nos están explicando bien el problema que tienen y por qué sale esta necesidad de utilizar las fuerzas militares. Es decir, o derechamente, el enemigo que tenemos al frente no es lo que decimos que es, y es algo más bien parecido a una organización terrorista o una organización militar. Caso en el cual uno cabría la duda, ¿para qué la policía? Entonces pasa el problema directo a las Fuerzas Armadas para que lo resuelvan.
Claro.
Pero problemas híbridos que requieran una solución policial-militar, no lo tengo tan claro.
No.
Entonces estoy como el que decía, exijo una explicación, ¿ya? Hay algo que falta acá, en esta discusión.
Bueno, cuando uno emplea fuerza militar en materias de seguridad interna, en materias policiales, el beneficio inmediato es la percepción, en mejorar el grado de percepción en la población, en lo inmediato. Pero en el mediano y en el largo plazo es una medida muy contraria a eso. Y eso es lo que demuestran todos los estudios. El mundo político muchas veces se siente tentado, es la realidad en Latinoamérica, de usar a la fuerza militar fácilmente para mejorar esa capacidad de percepción, o porque definitivamente no tienen institucionalidad, no tienen instituciones relevantes importantes, que no es el caso de Chile. Nosotros tenemos una fuerza de carabineros que es muy profesional, una fuerza de la PDI que hay que fortalecerla y enfocarla y centrar el centro de gravedad del tema con estas dos fuerzas para combatir el crimen organizado internacional. Pero no en los primeros combates, vamos a llamar al ejército. Yo creo que todavía tenemos cintura, tenemos músculo, tenemos fuerza para usar el Estado de Derecho como corresponde.
No, y lo otro es que carabineros se dedica a su función principal. Ser carabinero y dejen una serie de otras funciones que los distraen de lo principal. Funciones que, por cierto, han sido asignadas nuevamente por el sistema político. Ahora, ¿qué rol juega la inteligencia en esto? Porque uno dice, bueno, puedo tener todas las capacidades del Estado, pero si no tengo inteligencia, ¿qué pasa, John?
Bueno, sin inteligencia no puedo tomar buenas decisiones. Y sin ningún lugar a dudas, estamos hablando de algo muy relevante y muy importante, y lo hemos obviado. La inteligencia es clave para combatir el crimen organizado. Para eso necesito una inteligencia moderna, muy tecnológica. Necesito también acuerdos regionales, tener bases de datos, el control, el registro biométrico de todos los que ingresan. O sea, definitivamente apostar por un sistema de inteligencia mucho más moderno y tecnológico del que tenemos hoy día. Sin inteligencia, la verdad que el combate se hace cuesta arriba, se hace muy difícil. Entonces la inteligencia viene a ser un instrumento, una herramienta muy relevante para combatir el crimen organizado transnacional. Y como el crimen organizado transnacional es una amenaza de naturaleza transnacional, también se requiere cooperación internacional, capacidad multilateral.
Oye, pregunta capciosa para ir pensando en las últimas preguntas. ¿Qué evaluación harías de los esfuerzos de seguridad pública del gobierno?
¿Hoy día?
Bueno, ¿cuáles son los pros, los contras, qué le falta, dónde están bien? ¿Cuál es tu evaluación?
O sea, yo creo que en términos generales hay una, lo dicen las estadísticas, hay una baja en el resultado final, en niveles de asesinato y otras cosas, a pesar de que la cifra de delitos no denunciados sigue siendo muy alto. Pero en términos generales como que hay una baja en
una mejora.
Una mejora en el homicidio. Habiendo dicho eso, destaco la preocupación por abordar el tema, destaco la preocupación por desarrollar una estrategia, pero creo que hace falta un mayor diálogo entre todos los actores para que rápidamente podamos consensuar una estrategia efectiva que nos lleve a tener un mejor control partiendo de las fronteras hacia el interior del país, centrando el esfuerzo de las instituciones como Carabineros y la PDI en el crimen organizado, centrando el esfuerzo.
Es decir, ¿ese sería el centro de gravedad del problema?
Yo sin ningún lugar a duda. Yo creo que el centro de gravedad del problema es hoy día para nosotros el crimen organizado transnacional. Si podemos neutralizar eso, creo que sería un objetivo muy, muy relevante para los próximos años. Porque el crimen organizado tiene más libertad de acción, tiene más fondos, tiene más dinero, y muchas veces el crimen organizado se enfrenta con un Estado desorganizado. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué tan desorganizados estamos para enfrentar precisamente un crimen organizado que tiene recursos, tiene iniciativa, se mueve más rápido? Y allí es donde hay que dar la pelea.
Oye, y una pregunta, si uno pudiera decir, ok, probablemente uno podría decir, Martín Arrau está en esta fase de crear capacidades, ¿no es cierto?
Sí.
Está mejorando la gestión. Llega a las 6:30 de la mañana, se va como a las 11:30 de la noche, no sé cuándo duerme, trabaja 24/7, debe tener a todos con un... El ritmo de batalla está intenso, muy intenso en esa. ¿Qué le falta para tener una estrategia? Porque probablemente falta claridad en los objetivos, me da la impresión, en definir el problema, no sé si está correctamente definido. ¿Qué es lo que nos está faltando para que uno diga, ¿sabes qué? Aquí nos vamos y aplicamos esto.
Bueno, en toda planificación uno parte por el objetivo final, ¿cierto? O lo que en términos militares se denomina el estado final deseado.
¿Y está definido?
Yo no lo conozco, no lo he leído. Al 2030, ¿cómo queremos ver al Estado del 2030? Si uno me dice, bueno, al 2030 quiero tener un Estado seguro, ¿cierto? Que me permita el desarrollo y nada más, pero con una tasa de homicidios, por ejemplo, al a la que teníamos, al 4, entre un 3 o 4 asesinatos cada 100.000 habitantes.
Y con eso tú regulas los recursos que necesitas y cómo los haces.
Exactamente. Y de ahí, de ese estado deseado para el 2030, yo empiezo a decir, bueno, pero para tener este estado, ¿qué objetivos generales tengo que cumplir? A, B, C, D, E, F.
Ah, ahora, a mí me preocupa...
Cada objetivo, entonces lo empezamos a dividir en tareas para llegar a eso. Y después tenemos que analizar los recursos que tenemos para tener los recursos adecuados para cumplir esa estrategia, porque son los recursos los que guían la estrategia muchas veces y no la estrategia la que guían los recursos, pero tiene que haber un sano equilibrio en esto. Pero eso yo no he visto un documento, bueno, no tendría por qué verlo tampoco, pero que establezca ese detalle.
La pregunta es, ¿por qué cuesta tanto que organizaciones del Estado de Chile sean capaces de llegar a tener una estrategia? Si nosotros hemos criticado antes que no tenemos estrategia de seguridad pública, por más que nosotros recomendamos una, no tenemos una estrategia de seguridad nacional, no tenemos claridad estratégica en lo que queremos hacer en inteligencia, no tenemos claridad estratégica en lo que queremos hacer con la defensa nacional. Entonces, ¿por qué fallamos? Porque tenemos institucionalidad, tenemos gente muy capaz, gente muy educada en esta materia. ¿Por qué el Parlamento no es capaz de exigirle eso al ministro de Seguridad o el presidente de la República?
Tu pregunta es muy buena. Yo diría, en términos generales, los temas de seguridad y defensa suelen ser, en el conocimiento profundo, un tema que muy pocas personas manejan y dominan. Entonces, cuando uno... ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces en defensa hemos dicho, aquí está la nueva estrategia de defensa. Y uno la mira y no es estrategia, es política. O sea, son deseos, son normas generales, intenciones que iluminan, no digo que no sirvan, iluminan lo que viene, pero no es una estrategia, porque la estrategia tiene que tener el cómo lo voy a cumplir, qué recursos, con qué objetivos, cómo voy a usar esos recursos. Y eso es algo mucho más profundo, es un proceso reflexivo que lleva tiempo, que se tiene que madurar, que se tiene que conversar, que se tiene que realizar. Y una vez que tengo la estrategia, el trabajo no está terminado. Ahí comienza el trabajo, porque tengo que implementar la estrategia. ¿Y por qué tengo que implementar la estrategia? Porque voy a tener sucesos que no pude prever anteriormente, que se me van a presentar al mes, a los 3, a los 6. Y
son los que tengo. Pero no va a cambiar el estado final deseado. Oye, yo quiero agradecer a John Griffiths por acompañarnos esta tarde. Espero que a todos haberles entretenido la discusión previa al almuerzo. Aquí se dijo mucho y va a salir mucha cuña de esta entrevista. Pero gracias, John. Así que a todos los que nos acompañaron, recuerdo que John es director ejecutivo de ThinLab y anteriormente tuvo una larga y distinguida carrera en el ejército. Así que muchas gracias, John, y que disfruten su domingo a la tarde.
Gracias igualmente, Richard, a usted y a todos los auditores. Mismo deseo.
Vamos, gracias, chao.
Adiós.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Daniela Amodei no estudió ingeniería ni programación. Estudió literatura inglesa y tocaba flauta clásica. Empezó su carrera en salud global y en política, en campañas al Congreso. Nada que anticipara que terminaría liderando una de las empresas de inteligencia artificial más importantes del mundo. Pero tenía algo más raro que un título técnico: convicción. En el 2020 estaba cómoda, era vicepresidenta en OpenAI, una de las empresas más codiciadas del planeta, y renunció. Junto a su hermano y un grupo de colegas, dejó todo para fundar Anthropic, con una idea que en ese momento sonaba casi ingenua: que la seguridad no era un freno para la inteligencia artificial, sino que podía ser su mayor ventaja. Todos apostaban a correr más rápido, ella apostó a construir con más cuidado. Esa es su mentalidad emprendedora. No venir del mundo técnico no la detuvo, la diferenció. Su formación en humanidades, en comunicación, en lo humano, resultó ser exactamente lo que faltaba en una industria obsesionada con la máquina. Hoy Anthropic vale cientos de miles de millones de dólares y la lección de Daniela es clara. Emprender no siempre es tener la respuesta técnica. A veces es tener el coraje de dejar la comodidad y apostar por una convicción que el resto todavía no entiende. Porque el mejor momento para construir algo distinto es cuando todos te dicen que vas demasiado lento. Para conocer historias de emprendedores que están construyendo algo distinto, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando El Radar con Marcela Cubillos.
Hemos llegado al final de este programa. Tuvimos una interesante y entretenida conversación con el general Joel Griffiths, como les dije anteriormente, director ejecutivo de Athenalab y ex jefe de Estado Mayor del Ejército de Chile. Me despido, hasta la próxima semana. Más bien yo no, doña Marcela estará de vuelta con ustedes. Pero antes quiero decirles que tenemos una gran noticia. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro Canal 518, GTD y Tesur Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping Canal 166. Además en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Hasta el próximo domingo que se encontrarán con Marcela. Muchas gracias.
En Agricultura fue El Radar con Marcela Cubillos. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Producción Antonia Esposto.